Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Los debates que tienen lugar por estos días en relación con el acecho permanente de los fondos buitre indudablemente refleja una cuestión más profunda que en rigor tiene un antecedente muy largo en la historia argentina. Viene por lo menos desde 1810, cuando comienza a perfilarse el proyecto de país que se pretende construir. Por ejemplo, quienes dicen que hay que pagarle sin chistar a los fondos buitre, de acuerdo con lo que estableció el juez Tomás Griesa, están diciendo que hay que subordinarse a los grandes poderes financieros que hoy en día son un factor clave en este mundo tan dislocado, tan contradictorio, con capacidad para generar alimentos y riqueza como nunca jamás en la historia de la humanidad, pero también por ahora con una capacidad casi infinita, como si fuera una máquina de producir todos los días pobres, millones de pobres e indigentes. Quienes acompañan estas demandas brutales de someter a la Argentina al endeudamiento nuevamente, de caer en las redes de esos famosos mercados financieros, están planteando indudablemente un modelo, un proyecto de país para pocos. Porque convengamos que si nuestra aspiración, como personas sensibles, democráticas, es construir un país con inclusión plena, con trabajo digno para todos, con respeto irrestricto por los derechos humanos, incluyendo los denominados económicos, sociales y culturales, un país que garantice el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, es indudable que requiere de un Estado fuerte, activo y presente. Un Estado que no intervenga negativamente en el desarrollo de la actividad empresaria privada, pero sí que regule en función de los intereses mayoritarios. Porque si por el contrario lo que se deja es actuar a las llamadas manos invisibles del mercado, como se dijo últimamente, convengamos que hoy en día puede haber sido que en época de Adam Smith las manos fueran invisibles porque era una competencia perfecta, supuestamente, de todos pequeños concurrentes a un mercado transparente. Hoy en día hay monopolios, oligopolios, que no son tan invisibles y que indudablemente inciden en la distribución de la riqueza en favor de sus ganancias máximas, de sus superlativas ganancias y en perjuicio de las grandes mayorías. Las manos invisibles y un Estado mínimo solo garantizan una sociedad donde pocos gozan de los beneficios y la mayoría sigue sumergida. Esto es lo que se discute en estos días y esto es indudablemente lo que habrá de definir, según sea la decisión mayoritaria de la ciudadanía, por unos u otros referentes de los modelos, los bosquejos que acabo de decir con grandes trazos, va a ocurrir en el proceso electoral que se va a llevar a cabo el año venidero, pero que desde ya instala en la sociedad argentina un debate indispensable, insoslayable, de vital importancia que tiene que ver ni más ni menos que con el futuro inmediato de todos los argentinos y las argentinas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Desde la gente, que conducimos desde hace muchos años, Liliana Carpenzano y este servidor. Liliana, ¿cómo estás?
Muy bien, Edgardo, ¿vos cómo andás?
Bien, muy bien. Después de, bueno, algunas agitadas reuniones en la legislatura porteña, pero bueno, para eso nos han elegido.
Sí.
Y digamos que en un año, dentro de un año simplemente, se realizarán las PASO, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Falta mucho, pero también falta muy poco para las presidenciables, en las que se define mucho más que un candidato o candidata a presidente. Y para ver qué va a pasar o qué puede suceder, nos va a ayudar a analizar este proceso el periodista Jorge Vilas, que en un ratito va a estar aquí con nosotros.
Y el 26 de agosto de 1914 nacía en Bruselas uno de los escritores más argentinos. En Desde la Gente celebramos los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar.
En general, cuando nos cuentan una noticia, nos dicen el qué, el quiénes, el cuándo y el cómo. Ana Grondona nos ayuda, por supuesto con gran inteligencia y agudeza, a descifrar cada semana los por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos y también a las argentinas, claro.
Y algunos de los que amaron su primera etapa como cantor no lo podían escuchar hacia el final de su carrera. Muchos de los que lo descubrieron en esos últimos años lo adoran. Para unos y otros vamos a recordar a Roberto Polaco Goyeneche.
¡Qué maravilla! Y Silvia Porritelli nos trae, desde su producción, la historia de la cooperativa de trabajo editorial Patria Grande, que lleva más de 30 años publicando libros.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
La cooperativa de trabajo editorial Patria Grande nace en un contexto nacional y mundial cargado de ideas revolucionarias y de intensa participación política. En nuestro país, la década del 70 estuvo atravesada por hechos que marcaron a fuego y para siempre la historia de la Argentina. Y fue precisamente en 1973 cuando un grupo de militantes peronistas y activos promotores de la teología de la liberación deciden fundar una editorial como herramienta de difusión de ideas libertarias y de justicia social y como canal de expresión de sectores silenciados.
El grupo fundador estaba integrado por militantes sociales, por cristianos de base, por dirigentes políticos de la JP y por religiosos que empatizaban con el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, todavía vigentes en aquella época. Uno de los socios fundadores fue Justino Farrell, que era un sacerdote jesuita, sociólogo, integrante de las cátedras nacionales en la Universidad de Buenos Aires de Pensamiento Nacional.
Las cátedras nacionales que mencionaba recién Sergio Abasolo, presidente de la cooperativa de trabajo editorial Patria Grande, fueron un conjunto de espacios académicos universitarios con tendencia populista y tercermundista que se desarrollaron en aquella década de los 70 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, UBA, principalmente en la carrera de Sociología.
Hay como una etapa embrionaria o fundacional, si se quiere, que es la comunicación política a partir del ambiente de época, que era el retorno de Perón a la Argentina, era más bien de tinte político, pero como el mismo grupo Madres se coexistía con cristianos de base, militantes sociales, también confluía el pensamiento religioso ligado a lo que venía desde Brasil o desde Latinoamérica como teología de liberación.
La circulación horizontal de ideas y la solidaridad fueron los ejes centrales que llevaron a los fundadores de la editorial Patria Grande a gestionar este proyecto de comunicación y divulgación social bajo el modelo cooperativo.
Los actores sociales y políticos que la fundaron eligieron esta forma por una serie de valores: la solidaridad, la economía social, que en ese entonces no se nombraba así, la democracia participativa, o sea, el poder entendido en términos de poder que circula horizontalmente en una organización, y porque entendían que tenían que reunirse, agruparse, sumar para el objeto de la constitución de la cooperativa, que era en ese entonces periodística, gráfica y publicitaria.
Luego del golpe de 1976, la cooperativa pasó por diferentes etapas. La primera época estuvo caracterizada por numerosos lapsos de interrupciones laborales, atentados, secuestro de libros y destrucción de materiales. Luego, con el retorno de la democracia, Patria Grande publica principalmente las obras de dos destacados exponentes de la teología pastoral del pueblo, como fueron los sacerdotes Lucio Guera y Rafael Telo. También se suma el sacerdote Mamerto Menepache, poeta y escritor, que publicó medio centenar de títulos y que fuera consejero y amigo del padre Carlos Mujica.
La cooperativa siguió funcionando un tanto clandestinamente para formar una caja solidaria. O sea, los beneficiarios de esta caja eran los familiares de exiliados, principalmente en México, y a los exiliados que estaban en México, que habían sido socios fundadores de la cooperativa. En los años 80 empezamos a constituir la cooperativa trabajadores, o sea, trabajadores que habíamos trabajado con los socios fundadores y conocíamos la historia. Y el 2001 fue un punto de inflexión muy fuerte. Con esfuerzo, con aunarse, podemos decir que a partir de 2003 a la fecha empezamos a recorrer un camino en otra dirección bibliográfica, más en sintonía con los tiempos políticos actuales.
La lucha de la patria grande y pueblo y cultura popular son algunos de los títulos que reflexionan sobre la nueva realidad nacional y latinoamericana, como recién mencionaba Sergio Abasolo. En el siguiente audio, el editor se refiere a la importancia de la integración con otras entidades del movimiento cooperativo a fin de prestarse servicios, interactuar, obtener ventajas competitivas, mejorar los costos, generar redes de distribución, garantizar la competitividad y sustentabilidad económica y social a partir de los beneficios y potencialidades que otorga la integración sectorial.
En tanto grupo editorial hacemos la producción editorial. Obviamente que lo que es imprenta y compra de papel se terceriza. Así todo, tenemos convenios firmados que año a año vamos puliendo cada vez más con el movimiento cooperativo y poder tener relaciones intercooperativas, por ejemplo, para la impresión con la Red Gráfica Cooperativa y también a través de nuestra federación Secotra poder tener otro tipo de artículos acordes al sector, educación cooperativa, por ejemplo.
A través de esta integración sectorial y del nuevo escenario que abrió la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Cooperativa de Trabajo Editorial Patria Grande se plantea como proyecto el desarrollo de nuevos emprendimientos comunicacionales.
A partir de la nueva Ley de Medios, estamos en un proyecto de comunicación popular. Todavía, digamos, esto está en germen, pero que está avanzando. O sea, difundir contenidos nacionales y populares como cooperativa también periodística. Apuntamos ahora, por ejemplo, a generar los fondos para tener una radioemisora y poder divulgar, comunicar, transmitir, interactuar con la comunicación popular. Nos interesan aquellos valores como la inclusión, la no discriminación, la solidaridad.
Ahora, Sergio Abasolo explica cómo se lleva adelante el proceso de edición de libros y de selección de temáticas y obras a publicar.
La preedición, por lo general, empieza desde un trabajo de captación de contenidos, a veces con captación de autores, a veces estudiar los originales en Word que nos llegan, se califica el material, si es potable que desde nosotros se difunda, se publique, se comercialice. Y sobre todo, vemos los centros de interés. O sea, a ver, esto interesa en el marco de un plan del Ministerio de Educación. Aquello del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Cultura. Aquello para las bibliotecas populares. Y también del movimiento cooperativo.
Integrada por 14 asociados y con presencia en todo el país, Patria Grande ha editado a lo largo de su trayectoria unos 300 títulos, de los cuales 150 están en vigencia. Además de participar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y otras ferias organizadas por universidades, municipios, provincias e instituciones de la economía social, la cooperativa permanentemente lleva sus obras a distintos establecimientos educativos de los barrios porteños de Flores, Almagro y Caballito, con la idea de fomentar en niños y jóvenes el interés por la literatura tanto desde el punto de vista escolar como del ocio recreativo.
Quizás la confianza en la profesión editorial y en la vocación cooperativa, ¿no? En esto hay que tener mucho de vocación, mucho de de fe, o sea, la profesión siempre entraña un acto de fe, no es un concepto nuestro, sino de Juan Carlos Gené. Esto puede traducirse como voluntad, voluntad de crecimiento y voluntad de relacionarse para lograr mejores producciones y que se enriquezca o dotar de un aporte a la economía cooperativa, que es la economía del futuro.
Entre los autores publicados por la cooperativa se encuentran Ernesto Cardenal, Hamlet Dima Quintana, Julián Cini, Armando Tejada Gómez, Enrique Llopis, Miguel Esaine, Eleonora Fesser, Valeria Mutuberría Lazzarini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni y Eliana Abdala, entre otros. Antologías, cuentos, biografías, literatura argentina y latinoamericana, literatura infantil, humor, son solo algunos de los géneros y tópicos que hoy nutren el variado catálogo de la editorial cooperativa. Los últimos títulos editados son Las religiosas francesas desaparecidas, biografía de Alice Damón, de Diana Vinolles, y el vanguardismo literario en la obra de Atahualpa Yupanqui, Hamlet Dima Quintana y Armando Tejada Gómez, de Eliana Abdala.
Para conocer los productos y servicios que brinda la Cooperativa de Trabajo Editorial Patria Grande, pueden consultar su página de internet, tomen nota, www.editorapatriagrande.com, donde además, por supuesto, se pueden hacer las compras online, con perdón de la palabra inglesa, es decir, en forma directa. O también pueden acercarse a la librería que la cooperativa tiene en el barrio porteño de Flores, más precisamente en la calle Rivadavia 6369. En el local no solo encontrarán las publicaciones de la cooperativa Patria Grande, sino también los libros de otras editoriales. No se lo pierdan.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Se vienen las segundas jornadas de creación y crítica literaria, en la que se analizará teoría y práctica de la literatura. Van a participar investigadores, escritores, críticos y estudiantes de literatura. Habrá exposiciones, lecturas de textos literarios, paneles temáticos y conferencias. Todo con el objetivo de compartir y debatir las producciones literarias en la lírica, la narrativa y el ensayo. Los temas puntuales a abordar serán poéticas y géneros, literaturas nacionales, literaturas comparadas, relaciones entre literatura y otros discursos y la traducción. Se van a otorgar certificados de participación a los asistentes y expositores. Estas segundas jornadas de creación y crítica literaria están organizadas por el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación, con el aval del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y se desarrollarán entre el jueves y el sábado en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Para más datos, escribir a dos jornadas, dos con el número, todo junto, dosjornadas.creacionycritica@gmail.com. Reitero, dosjornadas.creacionycritica@gmail.com.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, compartiremos con ustedes los títulos y algunos de los datos más relevantes de las publicaciones que recibimos. Yo tengo a la vista, verás acá Liliana, el número 213 de la revista IDELCOP, una revista que comenzó a publicarse allá por el año 1974. IDELCOP se fundó en octubre de 1973. En rigor, esto es un libro, un excelentísimo trabajo de la Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica y del COP, cuyo presidente es el doctor Ángel Petriella, y el editor de la revista es el profesor de Historia y técnico experto en cooperativas, Daniel Plotinsky. Les comento que este número trae un sumario por demás interesante, porque aborda temas de actualidad como la situación de la cooperativa del Hotel Bauen, por supuesto el proceso de recuperación de empresas por parte de los trabajadores, el crecimiento del cooperativismo de crédito nucleado en el instituto, datos históricos y referencias muy importantes a la doctrina, la legislación y las experiencias cooperativas en el país y en el mundo. Quienes tengan interés en profundizar en todos estos temas, contar con esta excelentísima publicación, les sugerimos, tomen nota, o bien enviar un correo electrónico a revista@idelcoop.org.ar o ingresar a la página web, al portal de esta fundación, que es www.revistaidelcoop.org.ar. No se lo pierdan.
Buenísimo, está muy bueno la encuadernación, me encanta esa revista.
Es una excelente presentación de este material que tiene nada menos que casi 260 páginas.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo quiero compartir una nota de Maximiliano Senkiu, que escribió en la segunda quincena de agosto de la revista Acción. Siempre es bueno recordar el cooperativismo, ¿no? La historia del cooperativismo en Argentina, y en este caso tiene como protagonista el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Entonces voy a leer un pedacito de la nota.
Sí, por favor.
Que me parece que está muy buena. Además hay una foto en blanco y negro de los primeros del Banco CES Cooperativo Limitado. Bueno, uno de los 77 bancos cooperativos inaugurados entre 1978 y 1979. Pero bueno, la nota dice así. La dictadura cívico-militar de 1976 representó para el movimiento cooperativo una nueva etapa de ofensiva contra su operatoria y sus principios. A menos de un año de la puesta en marcha del autodenominado proceso de reorganización nacional, el 15 de febrero de 1977, el Poder Ejecutivo sancionó la mal llamada Ley de Entidades Financieras. En rigor, fue un decreto de la dictadura que tenía entre sus objetivos reformar el sistema para adecuarlo a los intereses de la banca extranjera que influían fuertemente en la región. El proyecto despertó en el universo cooperativo un fuerte rechazo, ya que, por las condiciones que imponía, el decreto dejaba a las cajas de crédito cooperativas fuera del mapa de las entidades financieras. Las cajas, entre otras cosas, manejaban en ese momento un importante volumen de operaciones. Sin embargo, tras una intensa campaña para resistir el embate, el movimiento solidario nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos logró que el texto definitivo del decreto permitiera a las organizaciones transformarse en bancos, conservando su forma jurídica cooperativa. El sector de las cajas de crédito, que en gran parte era orientado por el Instituto, logró preservar así la presencia de los valores solidarios en un mercado financiero que favorecía la concentración y daba amplias libertades de acción a los bancos en el marco de una concepción fuertemente liberal que se imponía en la economía. Con ese hito de resistencia, el cooperativismo comenzó entonces el proceso de readecuación de las cajas de crédito. La primera preocupación de los dirigentes del Instituto Movilizador fue que cada caja de crédito pudiera transformarse en un banco y así mantener el carácter descentralizado de las instituciones y sostener un auténtico federalismo económico.
Excelente información.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Milonguera bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre despertás el cabaret. La que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fueras reina de la farra y el placer.
Este 27 de agosto, cuando se cumplan 20 años exactos de la muerte del polaco Roberto Goyeneche, hay quienes preferirán recordar al cantante que en sus inicios grabó con Horacio Salgán temas como Alma de Loca, Yo soy el mismo, Un momento y Siga el corso. Otros, en cambio, prefieren recordarlo por su paso en la orquesta de Aníbal Troilo allá por 1956.
¿Cómo se pianta la vida? Como resongan los años.
También están los que prefieren el registro del polaco con Astor Piazzolla en 1969.
Lástima abandonar Mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión.
Y claro, quienes adoran el reencuentro de Goyeneche y Troilo en 1971 cuando grabaron ¿Te acordás, Polaco?
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, los sapos rebotando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón.
El Polaco se fue de gira eterna el 27 de agosto de 1994, hace 20 años, que bien sabemos, no son nada. Vamos a finalizar nuestro recordatorio de Roberto Goyeneche con la grabación que realizó en 1987 para la película Sur.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero, barro y pampa, en tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote, y ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, que todo muerto ya lo sé.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la gente. Estamos con nuestra compañera, la doctora Ana Grondona, que nos trae siempre un poco de luz en la oscuridad que es la que vivimos. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien.
Bueno.
Bueno, no sé si tanto como luz.
Pero... Muy pretencioso lo mío, no, está bien.
Mucha presión, pero bueno, vamos a pensar algunas cuestiones conjuntamente. Y esta semana me parecía interesante traer la cuestión de la fobia al Estado, que parece ser una imagen, una opinión en realidad recurrente, bastante vieja, pero que en estas semanas volvió a aparecer. Me parecen dos expresiones de dos personajes muy distintos que se dedican a cuestiones muy diversas, pero que coincidieron un poco en esta fobia al Estado. Me refiero, por un lado, a Wiener, ¿no?, quien nos dijo, se declaró algo así como un enamorado de Adam Smith y de la mano invisible del mercado, ¿no?, frente a este paquete de leyes que intentan regular un poco la competencia y proteger a la figura del consumidor, él dijo, bueno, yo como socialista estoy a favor de la mano invisible del mercado, esta cuestión de cierto miedo a la intervención del Estado, por eso digo fobia al Estado, un temor irracional. Y por otro lado, los dichos de Lanata, de Jorge Lanata, que referían a algo bastante distinto, como es la cuestión del DNI de Florencia de la B, porque en esa polémica que se suscitó a partir de los dichos que tuvo en su programa de radio, lo que expresó Lanata es que el Estado no debería incluir, digamos, dentro del documento nacional de identidad la categoría de sexo.
De sexo, sí.
Que el Estado no debía, según sus palabras textuales, meterse en la cama de la gente, que tampoco el Estado debía regular lo que él mismo pensaba sobre la cuestión del género y la cuestión del sexo, y mucho menos meterse en aquello que puede o no puede decir al respecto. Me parece que estas dos posiciones que un poco alertan frente al Estado, ponen una alarma de cuidado con el Estado, cuidado con el Estado, traen como contracara una suerte de elogio a la libertad absoluta del individuo. Y me parece que es interesante revisar un poco qué está en juego en este elogio. Por una parte, y fundamentalmente, me parece que las dos posiciones son ciegas frente al hecho de que, tanto en lo que tiene que ver con el juego del mercado como en la vida civil, las posiciones que cada uno de nosotros ocupamos no son iguales, ¿no? Hay posiciones diferenciales y hay posiciones más débiles, tanto en el mercado como en la vida civil. Respecto de estas normativas que está presentando el oficialismo, justamente intentan generar nuevas formas de protección para una posición que es constitutivamente débil en el mercado, que es la posición del consumidor.
Claro.
Y por otro lado, uno podría decir también que la posición de aquellos y aquellas que tienen sexualidades alternativas o modos alternativos de experimentar su propia sexualidad también son una posición débil en la vida civil, porque tienen que explicarse, porque hay normas que no reflejan su modo de vivir su propia identidad, etcétera. Es decir, que se tratan de dos posiciones claramente débiles en relaciones de fuerza. En ese sentido, tampoco el liberalismo, como modo de pensamiento, ha sido absolutamente sordo a estas cuestiones, digamos. Dentro de la perspectiva liberal, incluso si pensamos en Estados Unidos, ¿no? El país que se piensa a sí mismo como el país más liberal de la Tierra, el liberalismo, y en este caso concreto los Estados Unidos, ha tenido una serie de normativas para proteger a los consumidores, para proteger la competencia y para proteger, por otro lado, en la vida civil, aquello que se ha denominado las minorías, ¿no? En sentido muy amplio. Es decir, el Estado tiene que aparecer protegiendo tanto a los consumidores, a las posiciones más débiles, como a las minorías, sean étnicas, raciales, vinculadas a la identidad de género, etcétera. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que fue las normativas antitrust en Estados Unidos, que fueron modelos para muchos países. En este sentido, tanto Lanata como Wiener son como liberales a ultranza, digamos, son más liberales que el propio liberalismo, ¿no? Más liberales que el propio Adam Smith, para hacer así un juego de palabras. Entonces, es interesante preguntarnos, bueno, ¿en qué marco es posible estas posiciones? En la coyuntura más inmediata es claro que es una oposición un poco espejada, ¿no? Especular respecto de las posiciones del kirchnerismo, digamos, ¿no? Oponerse claramente en esta coyuntura muy concreta a las posiciones del kirchnerismo. Eso por un lado. En un análisis un poco más global, me parece que seguimos arrastrando las consecuencias de la enorme hegemonía cultural del liberalismo, ¿no? Que en los últimos 40 años, un poco más, poco menos, ha sido el modo casi único de pensar el orden político y de pensar el orden social. En ese sentido, me parece que todavía sigue interpelando estas cuestiones de la fobia del Estado y el temor al autoritarismo del Estado, al totalitarismo del Estado, etcétera. Es decir, que hay un temor vinculado a eso. Y además, el liberalismo y estas posiciones, digamos, de elogio a la libertad, anclan en algo que tiene que ver con exacerbar el narcisismo del yo, digamos. Hay un lugar donde es muy seductor estas perspectivas que nos dicen que lo más importante es la libertad del individuo, como si el individuo fuera completo, omnipotente, ¿no? Y se pudiera satisfacer a sí mismo. Entonces eso es como el centro y el único nodo de verdad que existe en una sociedad. Me parece que todavía tenemos mucho camino por recorrer para desarmar este imaginario, desarmar estos núcleos del sentido común liberal que siguen primando en nuestra sociedad. Y para terminar, me parece que en esta deconstrucción de ese imaginario liberal son muy importantes las palabras. Deberíamos, desde ciertas posiciones, dejar de decir que existe algo así como la libertad de mercado y empezar a hablar del autoritarismo de mercado. Y también incluir en nuestra perspectiva que a veces la libertad de opinión puede ser autoritarismo de opinión, cuando va en contra de posiciones que son subalternas y que merecen respeto justamente porque están en condiciones frágiles respecto de la garantía de sus derechos.
Bueno, totalmente de acuerdo y muy claro todo lo que dijiste. Y mientras hablabas me acordaba yo de que soy más grande que vos en edad. Me acordaba del programa en el que estaba Bernardo Neustadt y que estaba en ese momento, él era el que conducía con Mariano Grondona, y no había vez que no hablaran de que el Estado era un elefante enorme que aplastaba, que no dejaba, que bueno, todo esto que estás diciendo, o sea que es un viejo recurso que, bueno, que sigue vigente, o que por lo menos pretenden ellos, viste, como discurso continuar.
Totalmente.
Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu intervención, y seguimos con Desde la Gente.
Hasta el sábado.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la Gente.
Desde la Gente.
El programa de la economía solidaria.
En el marco del Seminario Permanente de Pensamiento Latinoamericano, el reconocido economista Aldo Ferrer intentará echar luz sobre la obra de Raúl Prebisch. Para muchos, el tucumano Prebisch fue el economista latinoamericano más importante del siglo XX. Su figura se encuentra ligada a la tesis del deterioro de los términos de intercambio explicado por las diferentes dinámicas de los países del centro y de la periferia respecto del ciclo económico. Como padre teórico de los modelos de sustitución de importaciones y de las teorías del desarrollo latinoamericano de los años 50 y 60, su pensamiento también fue un punto de partida para posteriores enfoques críticos como la teoría de la dependencia y del intercambio desigual. Pero como si el personaje en sí no fuera poco, tal como le comentábamos el expositor, va a ser nada menos que Aldo Ferrer, economista y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. La mesa estará coordinada por nuestro invitado de la semana pasada, Martín Burgos, y será este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la Gente.
Desde la Gente.
Tiempo de entrevista.
Ya está con nosotros, tal como habíamos anticipado en la apertura de esta nueva edición del programa, Jorge Vilas, periodista, analista político, jefe de redacción de la revista Acción, el periódico quincenal del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y como falta un poquitito, apenas más de un año, para la puesta en práctica, por segunda vez, si no me equivoco, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nada mejor que conversar con Jorge sobre lo que se viene y qué significa este mecanismo electoral. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Edgardo? Gracias por la invitación. Sí, el 9 de agosto de 2015 es la fecha fijada, según el calendario electoral, para la realización de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que creo que el año que viene van a ser, desde que se implementaron, las más interesantes, porque aparentemente todas las fuerzas políticas se encaminan a dirimir candidaturas en las PASO, cosa que hasta ahora no había venido ocurriendo. Hay muchas fuerzas que, si bien estaba establecido la elección de las PASO, al no haber un abanico de candidaturas, no las realizaban. Algunas fuerzas sí la han utilizado. Y creo que eso es lo interesante de esta próxima edición, en 2015, porque va a ser, como se dice, es la gran encuesta, la PASO, ¿no? Ahora estamos, se ve cómo se manipulan las encuestas, cómo se instalan escenarios a partir de encuestas que uno no sabe de dónde provienen o que responden a, más que nada, a quién las contrata o a quién las encarga. En el caso de las PASO es una encuesta totalizadora y en muchos casos puede ser definitoria hacia lo que luego suceda en octubre, que es cuando se realizan efectivamente las elecciones ya definitivas, ¿no?
Sí, no hay que olvidar que el año que viene tenemos elecciones presidenciales.
Exacto,
es decir, hay definiciones muy profundas que tienen que ver con la continuidad o no del proyecto iniciado el 25 de mayo del 2003.
Sí, eso es, creo, lo más importante que va a estar en juego el año que viene, esa continuidad o no de este proyecto, y también va a marcar el escenario de lo que siga, sea este proyecto o no, en cuanto a la correlación de fuerzas parlamentarias, porque también se eligen diputados,
claro.
Además de las legislaturas locales, con lo cual lo que surja de las elecciones del año que viene va a determinar el escenario parlamentario de los próximos dos años, ¿no? Del fin de 2015 a fin de 2017.
Entre otras novedades, Jorge, vos mismo lo decías, hay fuerzas políticas que anteriormente no ejercitaron las PASO, y el propio Frente para la Victoria, que fue el promotor, el que puso en vigencia esta modalidad, recién ahora la va a aplicar. Y por lo visto hay un abanico de alternativas, de candidatos, en fin, veremos cómo se clarifica este panorama.
Sí, creo que es el dato saliente, ¿no? El Frente para la Victoria no utilizó las PASO hasta el momento, y en este caso todo indica que eso es lo que va a suceder, aunque hay mucho por jugar de acá a agosto del año que viene, pero hay una cantidad de candidatos ya al menos lanzados, algunos más activos y otros lanzados desde lo formal, pero no con mucha actividad. Pero para hacer un rápido repaso, está el ministro Florencio Randazzo, decididamente lanzado en una precandidatura.
Y dijo además que Cristina lo quiere a él.
Además dijo que Cristina lo quiere a él, cosa que no se ha hecho público, al menos. Y es importante que la mencione a Cristina porque tampoco está determinado el rol que va a jugar Cristina como líder del movimiento político, en si va a señalar a su preferido, si va a dejar que ocurran las PASO para apoyar al que las gane. Eso sería otra alternativa. Todo indica que no, que Cristina no, yo no creo que juegue solamente, sea presidente, digo, en la previa, pero de acá a agosto habrá que ver lo que pasa. Mencionamos a Randazzo, hay otro ministro, Agustín Rossi, que también anunció su intención de ser postulante presidencial, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no?, Julián Domínguez, que es uno de los activos también, hace pocos días realizó una actividad en Santiago del Estero de una suerte de lanzamiento de su movimiento político.
Hay afiches ya con
sí, por
una
supuesto.
Cara esperanzadora de Julián Domínguez.
El senador Aníbal Fernández es uno de los que dijo que es el candidato, aunque no registra mucha actividad todavía de pre-campaña como los otros que hemos mencionado. Está también el ex canciller Tayana, que a partir del movimiento Evita parece ser un postulante que estaría dentro de lo que es el universo también del Frente para la Victoria del kirchnerismo. Y hay un gran interrogante con un candidato que sí está lanzado, aunque uno no sabría en este momento cómo ubicarlo, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Cuando digo uno no sabría, no sabría, sino que queda por ver en qué rango va a jugar en estas PASO que estamos hoy tratando de analizar a un año de su realización. Desde lo discursivo, Scioli da diarias muestras de fe kirchnerista en sus intervenciones, aunque también está claro que no es un hombre querido por todo el kirchnerismo, al menos, con lo cual habrá que ver cómo juega la candidatura presidencial de Scioli, que sí, su intención sí está lanzada y ya efectivamente ha hecho, también hay afiches y también ha hecho actividades donde él se declara candidato presidencial o precandidato presidencial, así que es todo un abanico que está en juego y que habrá que ver cómo se van dirimiendo las intenciones y la fuerza de cuánto de los que nombramos llegan finalmente a las PASO, porque falta mucho y digamos está por verse quién de los que anuncia su intención llega, tiene apoyos para llegar, y además no hay que descartar que aparezcan más nombres, ¿no?, que es otra de las posibilidades.
Sí, me imagino que con el correr de los meses, del tiempo, se va a ir tamizando parcialmente esta cantidad de postulantes, de aspirantes, porque también definen mucho las encuestas, me parece, en el sentido de la instalación de la imagen ante la opinión pública y la intención de voto. Ese también va a ser una especie de prepaso, una especie de anticipo, de prólogo de las primarias abiertas. Y otro elenco político que disputa y que por estos días pareciera estar atravesando una crisis es UNEN o el FAUNEN, con toda la situación generada a partir del retiro abrupto de Lisa Carrió, que se fue a comer pizza durante, bueno, un acto organizado por esa constelación de fuerzas.
Sí, digamos que es lo que parece como más incierto, más allá que fue en como movimiento político el primero que formalmente hizo un lanzamiento, hizo una presentación múltiple de candidaturas o de precandidaturas, que eran 5. Digo, eran porque la verdad que ya no queda claro si siguen siendo 5 o no. Todo indica que Lisa Carrió está decidida a jugar o a intentar jugar con Macri, con lo cual parece una decisión tomada. Digo, me refiero a las declaraciones públicas y a, por ejemplo, este desaire que hizo en un acto público, que es muy fuerte. Además de lo que hizo luego, Lisa Carrió es una comunicadora que juega fuerte, digamos, y apareció pocos días después, por ejemplo, con una foto donde decía hay que romper huevos para armar la gran tortilla, aparece rompiendo un huevo en una sartén. Creo que son gestos públicos que, si bien pueden ser triviales, son fuertes en lo político, en cuanto que Carrió siempre hizo lo mismo, siempre hizo lo que quiso o hizo la suya, y en este caso parece que va en ese camino y que apuesta fuerte a intentar una suerte de alianza, de jugar junto con Macri, que no está claro si Macri quiere o no, si a Macri le sirve o no, eso no es algo que esté tan claro, y no se sabe cómo va a terminar, pero lo cierto es que el espacio del FAUNEN, que curiosamente en la última elección fue el que utilizó las PASO y le fue muy bien.
Muy espacio, bien, efectivamente.
En la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, esta vez van a las PASO, pero no está claro cómo llegan. No está claro qué grado de cohesión, porque ante cada tema candente que aparece en la actualidad política, se percibe rápidamente cómo dentro del FAUNEN aparecen opiniones divergentes sobre cada uno de los temas, y es difícil imaginarse un posible gobierno de una alianza tan heterogénea que no coincide en casi ninguno de los temas de la agenda pública. Entonces, creo que el votante se va a preguntar qué sería el FAUNEN en el gobierno con semejantes diferencias entre sus principales integrantes, ¿no?
Uno de los interrogantes que todavía no tiene respuesta es si las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a ser simultáneas o diferidas con respecto a las nacionales. Hay opiniones que circulan en el sentido de que Mauricio Macri va a resolver el tema en el mes de noviembre. Si hubiera desdoblamiento, se dice que tal vez en marzo del año próximo tendrían que llevarse a cabo las PASO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las de carácter local, y quizás algunos meses antes de las PASO nacionales, dirimir aquí quién va a ser el jefe o la jefa de gobierno, y por supuesto la renovación parcial de la legislatura porteña. Recordemos que tiene 60 diputados y diputadas, se renueva la mitad, exactamente 30.
Sí, todo parece que la decisión va a depender de la interna del PRO, fundamentalmente, más allá de cuestiones institucionales, porque lo que están pensando o viendo es cómo impactaría esto en la ya casi segura candidatura presidencial de Macri. O sea, ¿qué le conviene más, digamos, hablando sencillamente, si hacer las elecciones unificadas o separadas las locales de las nacionales?
Jorge, creo que sin perjuicio de toda esta complejidad, diversidad, por supuesto es importante señalar que estamos transitando el 31º año de democracia consecutiva, el año que viene va a ser el 32º, pero en estas elecciones del año próximo se va a acentuar el debate sobre el modelo de país que queremos construir los argentinos y las argentinas. Y en este sentido creo que va a haber una confrontación de ideas muy importante y veremos finalmente cuál será la decisión mayoritaria de la ciudadanía. Esperemos que sea una decisión sensata, consciente, aunque muy taladrada, muy inficionada por la prédica permanente de los medios hegemónicos.
Sí, sin dudas, y esto de la confrontación de modelos creo que aparece con claridad porque hay candidaturas fuertes que no hemos mencionado quizás en esta charla, como la de Sergio Massa, por ejemplo, que parece disputando un espacio de lo que llamaríamos la derecha política con el jefe de gobierno que aspira a ser presidente, con Mauricio Macri. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Macri, claramente hay una propuesta de un país diferente.
Otra cosa.
Uno puede decir muchas cosas de Macri, no que no sea claro. La propuesta de Macri en el tema que está hoy dominando la agenda pública, que es el tema de la deuda externa y del conflicto con los fondos buitre, con los fondos especulativos, la posición de Macri es absolutamente clara y denota un proyecto de país absolutamente diferente, así que el votante de Macri sabrá lo que vota en el caso de que tome esa opción.
Y que después no se queje,
¿no? Y que después no se queje. Además de que también lo muestra en su gestión en la ciudad, digamos, la ciudad está endeudada, mucho más de lo que estaba cuando él asumió, con lo cual muestra que la apuesta, por ejemplo, al endeudamiento, cosa que el gobierno nacional no lo ha hecho, ahí marca una opción diferente, y eso claramente. Massa está tratando, como siempre, y como lo hace desde que asumió su candidatura a diputado, que fue exitosa en cuanto al resultado electoral, de jugar de acuerdo a lo que indican los sondeos, y no se presenta claramente como un candidato de lo que sería la derecha más neoliberal, como hace Macri, pero conociendo el paño y viendo sus posiciones ante distintos temas, uno puede deducir que también hay otro modelo de país detrás de esa candidatura, con lo cual son elecciones bien interesantes porque las opciones son diferentes y el votante va a tener que decidir qué modelo de país quiere para 2015 en adelante.
Tenemos un menú para todos los gustos de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO del año que viene, y sin duda, sin perjuicio de la complejidad que tiene todo este escenario y todo este proceso, no deja de ser apasionante. Así que ya te vamos a convocar con tiempo para seguir analizando a medida que avancen los meses y nos acerquemos a estos momentos de definiciones. Un gustazo, Jorge, de tenerte aquí.
Gracias, Edgardo, y cuando quieran aquí estaré.
Estuvo con nosotros Jorge Vilas, jefe de redacción de la revista Acción, periodista, analista político.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Ever since Susan Johnson lost.
A ver, Liliana, mirá la hora que es y prometimos hablar nada menos que de los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar y todavía no dijimos ni una palabra del autor de Rayuela y mirá todo el material que tenemos acumulado.
A ver, hagamos una selección y decidamos qué podemos poner al aire. Estamos escuchando Yellow Ducks Blues con Louis Armstrong, claro. En el capítulo 13 de Rayuela, Cortázar escribe: y Babs se retorcía en las rodillas de Ronald, excitada por la manera de cantar de Sashmo. El tema era lo bastante vulgar para permitirles libertades que Ronald no le hubiera consentido cuando Sashmo cantaba Yellow Duck Blues. Y porque en el aliento que Ronald le estaba echando en la nuca había una mezcla de vodka y chucrut que titilaba espantosamente a Babs. Me pregunto si a Cortázar le parecería bien que para recordarlo escuchemos jazz.
El jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver hasta finalmente conseguir, lo cual me plantea, dicho sea de paso, problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el mismo ritmo al hacerlo.
Me parece que vamos bien por acá. Claro, otra posibilidad es hablar de su libro La Vuelta al Día en 80 Mundos, que Cortázar escribió en homenaje a uno de sus escritores favoritos en la infancia, nada menos que Julio Verne. Dicen que es un buen libro para empezar a leerlo si alguien aún no se cruzó con nada de él.
Creo que si hablamos de Cortázar tenemos que incluir este textual suyo. Lo que me gusta es escribir. Y cuando termino, es como cuando uno se va dejando resbalar de lado después del goce. Viene el sueño y al otro día ya hay otras cosas que te golpean en la ventana. Escribir es eso, abrirle los postigos y que entren.
Cuando regresó al país en 1984, tras la última dictadura, lo entrevistaron en el aeropuerto de Ezeiza. El periodista lo trataba con cierta mala voluntad. Le llegó a decir: ¿ha dejado usted de ser Julio Cortázar, como le dicen en París? Y él contestó: yo soy un escritor. Lean mi obra. Vean todo lo que he escrito desde que me fui a París y verán si sigo siendo argentino o no. Creo que esto también tendríamos que incluirlo, Liliana. ¿Y con qué terminaríamos este homenaje a los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar?
Y cerremos con música. A mí me encanta la versión que Liliana Felipe grabó de Java. ¿Incluimos esa?
Por supuesto, dale. Así cerramos el programa con ese hermoso clima.
Sí. Y antes de eso, aprovechamos y nos despedimos hasta la semana que viene. Decir algo así como que las famas nos acosan más allá de los cronopios que pueden defendernos.
Y esta semana, el martes 26, a las 13:30, se inaugura un monumento a Julio Cortázar frente a la Biblioteca Nacional por iniciativa de nuestra querida Susana Rinaldi.
Nos quedaremos solos y ya será de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estará la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Estarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado, como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la llama de celo y quizá es justo corazón. La canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Se la lleva de celo y quizá va, es justo corazón. La canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Tomaré un cigarrillo viendo bajar los cuernos de la noche medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes, ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado, como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la llama de celo y quizá va, es justo corazón. La canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Se la lleva de celo y quizá va, es justo corazón. La canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar.